¿Cómo le va, Moró? Acá Marcelo y Virginia lo saludan. Muy, pero muy buenos días. Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto estar con ustedes.
Acá, preparándonos para el domingo, haciendo nuestro trabajo, y entiendo que ustedes, desde el lugar que les toca, también preparándose para un domingo en donde muchos dicen que la moneda está en el aire. ¿Es así? ¿Tenemos que esperar hasta el último recuento de votos para tener algún dato, una sensación, una precisión a propósito de lo que sucederá? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo analiza?
Bueno, yo creo que se va dibujando, sin intentar predecir nada, pero se va dibujando un escenario que casi con seguridad nos va a hacer desembocar en un balotaje en el mes de noviembre, que va a enfrentar por un lado la candidatura de Sergio Massa y por el otro la de Milei. Y creo que esto es así porque me da la impresión de que en Argentina ha desembarcado un fenómeno que ha ocurrido en otros lugares del mundo, que es que la ultraderecha adquirió una competitividad electoral que nunca tuvo a lo largo de la historia democrática de la Argentina. Es la primera vez que el Movimiento Nacional Popular Democrático, bajo sus distintas denominaciones, el irigoyenismo, el peronismo, el alfonsinismo, el kirchnerismo, como usted quiera ir llamándolo a lo largo de la historia, se ve enfrentado a una ultraderecha competitiva. Ultraderecha que se fagocitó incluso a la derecha conservadora, más tradicional. Ocurrió en el LAPASO, en el caso de Juntos por el Cambio, la candidatura de Bullrich se fagocitó a la de Rodríguez Larreta y a su vez la de Milei se está fagocitando la de Bullrich. Y se va yendo cada vez más hacia la extrema derecha, con capacidad, reitero, de competencia electoral, cosa que no hubiera ocurrido nunca. En general, la ultraderecha en nuestro país eran grupos pequeños de civiles que se encaramaban en dictaduras militares y desde allí ejercitaban el control del Estado. Bueno, esto es un desafío nuevo, desafío que nosotros hemos leído, entendido. Por eso decimos que esta no es una elección de tres candidatos, como a primera vista parece. Es una elección entre dos caminos para salir de la crisis. Todos reconocemos que en la Argentina estamos en una crisis, lo que pasa que diferimos sustancialmente en cuál fue el origen de la crisis, por qué estamos aquí, qué nos llevó hasta aquí. Nosotros creemos que fue el endeudamiento criminal del gobierno de Macri que nos dio el primer lugar en el mundo de ser el país más endeudado del planeta, y esto tiene consecuencias sobre la economía, a pesar de que casi ningún candidato hace referencia a esta cuestión. Todos te hablan del déficit fiscal, de la emisión monetaria, pero ignoran el problema de la deuda externa, que es el problema más grave que tenemos. Pero bueno, son dos caminos para salir de la crisis, como decía. Uno, el que plantean Milei y Bullrich, que en eso coinciden, que es violencia institucional para sostener el ajuste. El ajuste que significaría caer sobre la educación pública, sobre la salud pública, el ajuste que significaría caer sobre las empresas del sector público, y en definitiva caer sobre el desarrollo industrial de la Argentina. Y por el otro lado, el camino de un gobierno de unidad nacional que mantenga la paz social, que reconstruya el pacto democrático y la convivencia, y desde esa plataforma llevemos adelante una política de inversión, de producción, que genere trabajo y que genere condiciones de crecimiento en un país que las tiene de sobra, sobre todo por sus recursos naturales.
En este esquema, en este escenario que nos está contando, ¿cuál es el papel que usted cree que debería llevar adelante, que debería realizar, digamos, los dirigentes radicales, quienes están dentro de la mejor tradición radical, digamos? ¿Dónde quedan parados en este esquema?
Yo no sé dónde va a quedar parado cada uno de los dirigentes individualmente. Lo que tengo la certeza, sí, es de que los militantes y los votantes del radicalismo están tomando decididamente una posición que en primer lugar los aleja de la candidatura de Bullrich. El rechazo a esa candidatura crece día a día en el radicalismo por una razón elemental. En primer lugar, porque hay muchos radicales que recuerdan que Bullrich y Cavallo tuvieron un papel decisivo en el fracaso del gobierno de la Rúa, que desembocó en una tragedia y en la confiscación de los ahorros de los argentinos. Ellos jugaron un papel prácticamente decisivo. También recuerdan que Burlich respaldó fuertemente el recorte que quiso hacer las universidades nacionales durante su brevísima gestión durante el gobierno de la Rúa Pepe Murphy, que fue otro de los responsables de esa situación, que sí, culminó en una tragedia, como dijimos. También tienen presente que Burlich fue responsable en el gobierno de Macri, en este caso, de enviar pertrechos a Bolivia y respaldar un golpe de Estado, algo que hiere la tradición del radicalismo de gobiernos como el Yrigoyen, el de Illia, el de Alfonsín, en materia de no intervención en asuntos de otros países y menos de países hermanos. Y además tienen presente que Burlich está más cómoda a lo largo de su carrera política con la violencia que con la democracia. Entonces me parece que eso produce un fuerte rechazo que ya se está manifestando en muchos dirigentes también, de Néstor Áñi, que ha dicho con toda claridad que las ideas de masa se acercan más a las del radicalismo que a las de Burlich, en el propio Ricardo Alfonsín, que fue el último candidato presidencial del radicalismo, pero además en infinidad de afiliados militantes. Bueno, está ocurriendo allí en Bahía Blanca, por ejemplo. Hace pocos días se conoció el pronunciamiento, sí, de un importante grupo de dirigentes militantes del alfonsinismo que se identifican con esa política, que han expresado su apoyo a la candidatura de masa de Kicillof y de sus líderes del orden local. Bueno, esto se multiplica en todo el país. Y además incluso le está ocurriendo a Burlich que la abandonan sus propios partidarios, como el caso de Frigerio en Entre Ríos o de Montenegro en Mar del Plata, que están mandando a imprimir y repartir sus boletas con la de Milei, no con la de Burlich. Pero además creo que el día 22 a la noche esta situación se va a generalizar cuando quede este escenario de competencia en el balotaje entre Milei y Massa, ¿no?, y Unión por la Patria. No va a haber, seguramente no hay ninguna duda de que va a haber pronunciamientos en catarata del radicalismo a favor de la candidatura de Massa en defensa de la democracia, no tengo ninguna duda de eso.
Estamos dialogando con Leopoldo Moró. Usted hablaba, decía, de este endeudamiento criminal que dejó el gobierno de Mauricio Macri. ¿Cómo entiende que se sale de este endeudamiento? ¿Qué es lo que se debería hacer a partir de diciembre en virtud de este endeudamiento que nos tiene atados en muchos sentidos, para resumirlo?
Sí, nos tiene atado en muchos sentidos y además tiene condenado a cualquier gobierno que no revea ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a un estrepitoso fracaso. Por eso nosotros decimos que hay que hacer un gobierno de unidad nacional y, entre otras cosas, fundamentalmente plantarse frente al fondo y decirle que en las condiciones en que está pactado este acuerdo son imposibles, de imposible cumplimiento, salvo que tiremos a 10 millones de argentinos al Atlántico y achicáramos el país. Esa es la primera cuestión, revisar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y, como dice Massa, reunir cuanto antes los dólares que necesitamos para hacerlo, pagarle y que se vaya para que nosotros tomemos el camino de nuestra autonomía monetaria, cambiaria y tributaria. Porque si no hacemos eso, vamos al fracaso de cabeza. Nosotros o cualquier gobierno.
Sentarse a negociar,
y además,
sí, para revisarlo, sí, digo, esto es algo que se puede hacer en el corto, en el mediano, en el largo plazo. ¿Cómo sería, digo, qué injerencia o cómo repercutiría en la sociedad, en los ciudadanos y las ciudadanas de a pie?
No, esto hay que hacerlo inmediatamente después de que se tome control del Estado y el gobierno, reitero, pero no es tarea de una sola fuerza política.
Está claro.
No solo tarea de una sola fuerza política, es una tarea de la nación representada por un gobierno de unidad nacional y la nación también expresada a través de sectores empresarios, de trabajadores, de toda la vida económica del país, que comprendan que este cepo, que es el verdadero cepo, el cepo que tiene impuesta la Argentina, es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no puede permanecer en estas condiciones. Hay que cambiar las condiciones en materia de plazo de pagos, en materia de sobrecargos que hay que dejar de pagar, en materia de intereses que deben disminuir. Es una negociación central. Por el otro lado, en paralelo, por supuesto, hay que poner en marcha, de hecho ya se está poniendo en marcha, un proceso de desarrollo y crecimiento industrial para generar aún más divisas de las que generamos simplemente con la actividad agropecuaria. Y en ese sentido, bueno, ya se han puesto en marcha, por ejemplo, obras de la importancia que tiene el gasoducto Néstor Kirchner, la reversión del gasoducto con Bolivia. Eso además hay que traducirlo no solamente en gas para los argentinos y nuestros países hermanos, sino para el mundo. Para eso la semana pasada en la Cámara de Diputados votamos una ley que a la cual tiene que estar muy atento Bahía Blanca y la región, que es la ley de industrialización del gas natural licuado, o mejor dicho, que desemboque en el gas natural licuado. ¿Y por qué digo que tiene que estar muy atenta? Porque la idea es promover una inversión que busque en la región de Bahía Blanca la instalación de una planta de licuefacción que nos permita transformar el gas natural en gas natural licuado y que de ahí salgan barcos para todo el mundo. Ahora, esto significa una inversión de 40 mil millones de dólares. Hay interesados en esto para hacer joint venture con la Argentina, por ejemplo, el gobierno malayo, que ya manifestó su interés en hacer una inversión de esta naturaleza compartida con YPF. Esto le cambiaría el perfil a la Argentina radicalmente, porque ya no solo tendríamos ingresos, que lamentablemente este año no los tuvimos por la sequía, producto de la venta de nuestras materias primas agropecuarias, sino que tendríamos el mismo volumen, o mucho mayor, a través de la industrialización del gas natural licuado. Y también hay que hacer lo mismo con el litio. Ahora, para esto hace falta un gobierno que, en vez de regalar esos recursos naturales, empujándonos a hacer una colonia, los transforme y los industrialice para que la Argentina tenga desarrollo.
Leopoldo Moró, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo, por la charla y por permitirnos tener estos encuentros aquí a través de la radio pública. Gracias, buen domingo.
Gracias, les vaya muy bien. Un abrazo a todos.